Me toca a hablar de lo que es una esposa de pastor. Antes, cuando di la invitación para ver qué necesidades habían, les pregunté a muchas qué es lo que necesitas o qué es lo que te cuesta o qué quisieras saber o entender o que estudiáramos y todo. Y algunas dijeron, pues, ¿qué es una esposa de pastor bíblicamente? O sea, realmente no hay un Primera de Timoteo capítulo 10 que dice, ahora sí, a la esposa de Timoteo, ¿no? Y todo. Pero realmente en este primer retiro siento que hay tantas cosas que quisiera yo decir y tengo que reconocer que quizá habrá otra oportunidad, no hay que hacerlo, ¿no? El tener esto de una conferencia, ¿no? Donde, o sea, doy gracias que viene Sandy, porque yo digo, yo necesito a alguien que ha corrido mucho y visto mucho, que venga a hablarnos, ¿no? Preparando esto, me acordé cuando fuimos misioneros, llegamos como misioneros hace más de 30 años, y trajimos un coche americano, entonces tenías que contratar seguro en la frontera, no sé si todavía existe los que manejan este seguro Sanborns. Bueno, te daban un librito que decía, bueno, en 10 kilómetros de la frontera vas a ver un maguey, de este lado va a haber un Pemex, más adelante, 25 kilómetros de acá, hay un baño limpio, hay una taquería. Entonces, esta persona iba en todo el camino contigo y la primera vez que tuve que manejar, atravesar el DF hace casi 30 años, o sea, no estaba nada de un segundo nivel y todo, o sea, era en verdad de terror. Y este hombre de los seguros Sanborn nos iba encaminando en cada vuelta y fue un descanso, ¿no? Y esto, la idea del GPS de Dios, es algo que en medio de muchas cosas que en el ministerio, Jaime y yo hemos perdido la fe, hemos tirado la toalla, hemos perdido todo y vuelto a empezar, hemos criado familia, ya hijas casadas, ya no tenemos nadie en la casa, ya tengo nietas y o sea, hay todo eso. Hemos tenido fuertes crisis en el matrimonio, hemos tenido enfermedades fuertes, hemos estado con dinero, sin dinero. Hemos tenido, o sea, las divisiones, o sea, no me alcanzan los dedos, errores cometidos nosotros en el liderazgo, he perdido cuántas amistades y una amiga mía, o sea, me dice, me han rechazado mejores personas que usted, y todo como para consolarte que otra persona me odia, ¿no? Y todo, y de pensar, a veces que ya me he equivocado tanto, ¿y ahora qué? Y es en ese momento cuando viene esa voz recalculando, ¿no? Que pasaste la vuelta y la voz que tú quieres. Y ahora puedes tener Arnold Schwarzenegger, puedes tener Bugs Bunny, Han Solo, Yoda, que te esté diciendo de vuelta acá, de adelante y en 100 metros. Y realmente como todos van a llegar a Dios de una manera u otra. Pero con la fe que tenemos en Cristo, sabemos que vamos a llegar el fin de la historia es buena. Y con su misericordia y su gracia y su amor y su perdón, es un recalculando diario que sucede en nuestra vida. Y apenas en esta semana en mi devocional estaba yo en Salmo 50 y dijo, al que ordenare su camino le mostraré la salvación. Invócame en el día de angustia y te libraré. Y cuántas veces como esposas de pastores, o sea, Señor, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y esa hermosa situación donde Dios dice, tengo todo bajo control. Vamos a llegar. Y estaba comentando ahorita con Katie de León que mi hija y su suegra fueron a algo en León y no sabían llegar. Y entonces estaban con el Waze y el Waze te hace llegar, pero no distingue entre colonias nice y colonias no tan nice. Entonces estaban yendo por unos caminos, dijeron, pero ¿por dónde nos está llevando? Y mi yerno dijo, pues, o sea, sí, o sea, Waze es bueno, pero también tienes que usar el cerebro. Y a veces en nuestra vida, o sea, sí hemos tomado decisiones o hemos caminado o cosas han sucedido y dices, Señor, no sé qué hacer. Y viene ese recalculando. Y a veces tenemos que pasar por cosas que no son tan nice y no son tan agradables. Pero Dios te hace llegar. ¿Okay? Una vez, cuando mi hija Keila, cuando se mudaron a Cuernavaca, mi yerno, están allá con nosotros por diferentes razones, pero uno es que mi yerno tiene una fuerte lesión en la espalda. Entonces, estábamos yendo a una consulta en, ¿cómo se llama ese centro médico? Bueno, hay uno en la entrada de Cuernavaca a DF. Dice, es que mi consulta está en Ángeles, Hospital Ángeles. Entonces, yo te llevo, yo sé llegar. Bueno, ya estábamos como, ya llegando a la caseta para entrar y todo, y nos mandan mensaje, no es Hospital Ángeles del Sur, es el del lado de la salida hacia Cuernavaca. Y yo dije, no, eso sí, no sé. Entonces, rápido, enchufo mi teléfono en el encendedor y todo, okay, Waze, y todo, y pongo la dirección. Y mi yerno estaba, no, yo no necesito, o sea, sé, ya sé, yo pregunto y no sé qué, todo. Y estoy, tú no sabes el tamaño del monstruo y todo. Entonces, o sea, aun con el Waze, a veces no confías, no confío, y agarro y la voz recalculando. Entonces, y fuimos por acá, por allá. Ya mi yerno terminó así de que yo estaba así. Y él dice, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué? O sea, ya colgada de esa voz, porque ya se dio cuenta que esto es más allá. Y nosotras en lo mismo, de estar colgada de esa voz de Dios que dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Sí sé que el camino ahorita está medio tenebroso, pero va a estar bien. Ok, entonces, ¿qué es una esposa de pastor? Quiero hablar de tres diferentes cosas. Hoy quiero hablar de su llamado, su propósito, su personalidad y sus dones. Entonces, su llamado. Si tu esposo está llamado al pastorado, tú estás llamada a ser esposa de pastor. Tan sencillo. Yo me acuerdo mis hijas de chiquita, un vecino fue médico. Y entonces, pero nos tratábamos más con su esposa y todo. Y entonces mis hijas decían, sí, la enfermera. Y digo, ¿quién es la enfermera? La esposa del doctor. Digo, ella no es enfermera. Pero si él es doctor, ella es enfermera. Y todo. Y no todos los esposos tienen esto de que cuando ellos están llamados a hacer algo o ellos eligen ser arquitecto, ella también va a ser arquitecta, ¿no? Pero nosotras es el caso. Ok, rapidito, estos son pasajes que ustedes conocen. Lo que les aplica al pastor, por ejemplo, el pasaje de 1 de Timoteo 3, 1 al 14, cuando dice si alguien anhela un obispado, anhela algo bueno. Y nada más en versículo 11 dice, y habla de las calificaciones de un obispo, ¿ok? Esas cosas pues también son para nosotras. Pero después dice, asimismo, de la misma manera a las mujeres, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, ¿ok? Tito 3, Tito 2, 3 a 5 también. Hay otro para el que va a ser anciano. Pero ahí sí nos da más a las mujeres. Dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavos del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, aquí incluye que sean maestras que enseñan a otras mujeres. Entonces, eso entendemos que parte de nuestro papel. Y quizá no tienes el llamado de pararte en un púlpito. Eso está totalmente bien, pero Dios te ha llamado a aconsejar y a enseñar con el ejemplo. Eso sí es de ley. Y dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y de que si alguien te está criticando, no quiere decir que tú estás haciendo algo mal y estás blasfemando la palabra. Si Cristo fue blasfemado por la gente cuando estuvo en la cruz o cuando él se comparaba con el Padre, la gente empezaba a decir, le criticaban y le blasfemaban. Entonces, si somos cristianos, o sea, hay cosas que van a hablar mal de nosotros nada más por eso. Pero que a veces como esposas de pastores nos toca tener que, habla en Romanos cuando Pablo está hablando de no hacer tropezar la gente comiendo carne sacrificado a ídolos. Entonces, a veces parte de ser esposa de pastor es que a veces tenemos que pensar y actuar o escoger diferente a otras mujeres que tienen más libertad. No es que sea algo malo, pero por la posición que tenemos, es algo que tenemos que considerar. Pero esto sí, que una acusación no pueda pegarse en nosotras, igual como en nuestros maridos. Si van a decir que ella es algo así, 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 y todo, que la gente diga, no, ella no es así. Y tristemente hay gente, hay pastores y hay esposas de pastores que puede llegar una acusación y la gente dirá, pues no sé, que no sea de nosotras, que si el chicle sí nos pueda pegar en esto. El último, de que lo que aplica al pastor nos aplica a nosotros. En Primera de Pedro 5 habla de apacentar la grey de Dios. Y habla de cosas no por fuerza, sino voluntariamente, con ánimo pronto. Okay. En el ministerio yo he visto hombres llamados, hombres con capacidad, llenos del Espíritu Santo y todo, que están descalificados por su esposa. O sea, realmente, y hemos tenido algunos en el ministerio, en nuestra iglesia, porque dices, pues este tiene un don y Dios está con él. Y dices, bueno, ella va a agarrar la onda. Y no, luego no agarran la onda y todo. Y hemos tenido que bajar gente, hombres del ministerio, por sus esposas. Entonces, sabemos que la esposa del presidente, cómo cambia la percepción del presidente, o sea, lo que es la gaviota y todo. Pero ¿qué tal Margarita Zavala? O sea, otra cosa, ¿no? Entonces, eso es tu llamado. Si tu esposo está llamado, tú estás llamada, ¿ok? Tu propósito, este sí va a ser ya más largo. En esto, tu propósito, todo lo que, como dije, no hay un capítulo en Timoteo que dice, esto es a la esposa, pero todo lo que se habla en la Biblia acerca de una mujer virtuosa, temerosa de Dios, claro que se nos aplica a nosotros. Es algo a qué aspirarse, ¿no? Y nuestros defectos y nuestras las veces que tropezamos y que nos volvemos a levantar, también son ejemplos para las mujeres alrededor y todo. O sea, jamás quiero que sientan, bueno, entonces todo lo que es una mujer virtuosa y todo lo que Proverbios 31, no, estamos aspirando a esas cosas y lo que hacemos mal y todo también, y cómo volvemos a responder a Dios con nuestros errores, es un ejemplo de una mujer virtuosa. Pero ser ejemplo y maestras del bien, ¿ok? Pero, ok, lo de Timoteo y Tito y Pedro es un poco más lista, o sea, sí habla del carácter, pero sí habla de cosas que no esté adicto al vino, esposo de una sola mujer, o sea, sí como que hay cosas de lo que hace, pero yo quisiera en hablar del propósito, hablar de quiénes somos, de nuestra identidad y propósito en Dios. Esto de ir aspirando a estas cosas no es algo exclusivamente de una esposa de pastor, pero como esposas de pastores, como maestras del bien, nos toca un papel que en la sociedad no hay quien te enseñe. Antes siquiera, pues ya, o sea, eran virtuosas en sus casas y todo, y enseñaban a sus hijas cómo lavar y planchar, o sea, ya ni eso hacen. Pero en la sociedad no vas a ver un ejemplo de una mujer temerosa de Dios, no vas a ver ejemplo de una mujer de fe, se va a ver en nosotras. O sea, ese es el encargo que Dios nos ha dado, ¿ok? Me encanta la Misión Imposible, ¿no? Y como así ves, llega una torta, ¿no? Y ya estás por morder la torta y la torta empieza a hablar. No, te estoy dando una misión. Y ser ejemplo a un mundo rebelde, amar al que te puede rechazar, ser una luz y vivir 100% por el Evangelio, tener que cuidar cosas que otros no. Si no quieres aceptar, pues adelante, pero esta torta se va a explotar en 5 segundos, ¿no? Pero realmente podemos rechazar el llamado, porque bueno, él fue llamado, pero yo quiero ir a la iglesia como otras y nada más ir y venir y no estar en, si son 3 servicios, en los 3 servicios, si es un solo servicio, todos los domingos estar en escuela dominical, quiero ser como otras, pero es un llamado increíble, es una oportunidad, un encargo, o sea, muy, muy especial que tenemos que abrazar. Ok, en esta identidad y propósito, ok, ayuda idónea, es para todas las mujeres, pero es interesante, escuché una vez un médico, pero era un libro sobre el matrimonio, y él dijo que lo que él aprendió en sus años estudiando, dice, lee los primeros 3 capítulos de cualquier libro y te va a hablar lo que es lo más importante. O sea, claro, lee todo lo demás, pero en los primeros 3 capítulos vas a entender muy, muy bien a dónde va el asunto. Y si te pones a pensar, los primeros 3 capítulos de la Biblia, Génesis 1, 2 y 3, ¿quién es Dios? La Trinidad, los 3 participan, el hombre, el propósito del hombre, el propósito de la mujer, cómo el pecado entró al mundo, cómo Dios mató un animal para vestirlos después de su pecado. O sea, mucho, mucho se puede entender de los primeros 3 capítulos. Entonces, si vamos a Génesis y vemos la ayuda idónea, ¿ok? Una ayuda ideal, pero habla de una cosa complementario, ¿ok? O sea, este lado y este lado. Y esto ahorita, todo lo que es ideología del género, o sea, está dando golpe contra la imagen de Dios, ¿ok? De que tú puedes decidir quién eres y hoy eres una cosa y mañana. No, o sea, Dios te hizo con un propósito y ser mujer es algo muy específico. Y es interesante, el propósito de la mujer, que el hombre no esté solo, ¿ok? No que la mujer no esté sola. O sea, la verdad, a veces las mujeres podemos estar y el hombre no sabe hacer nada si no estás tú, ¿ok? Que no esté solo. Y hay una belleza en esto realmente cuando vives conforme al propósito de Dios. No es algo que elijo, me es asignada, es mi propósito. Y una de mis hijas estudió diseño industrial y dice, haces un diseño según un propósito. O sea, un desarmador puedes usar para clavar clavos, pero un martillo fue diseñado y es lo que se usa para clavar. Entonces, seguir el diseño, ¿ok? Entonces, la sociedad no enseña a una mujer a encontrar su propósito en lo que hace su esposo. ¿Ok? Eso sí. Y cualquier cosita, a veces también mis hijas y yo oponemos a algo en Facebook y tenemos familiares que son feministas y, o sea, cómo atacan, y son cristianas. Okay, eso no es de que son mundanas, son cristianas, todo. Pero de encontrar tu propósito en lo que hace tu esposo es, ya vamos a ir al siglo pasado, o sea, vamos a ser reprimidas y todo. Y nadie te va a enseñar eso. Nos toca a nosotras modelarlo. El humanismo nos enseña a encontrar el propósito en mí. Yo soy lo más grande que existe. Mis metas, mi coraje para llegar a lo que yo hago. Propósito en algo fuera de mí es básico en la creación. No es algo que una esposa con su esposo. Es algo fundamental en toda la creación. Jesús tuvo su identidad en cumplir los propósitos del Padre. Los discípulos tuvieron su propósito en cumplir el mandato que Jesús les dio. Los mismos elementos de la creación tienen su propósito en cumplir la voluntad del Creador. Entonces, esto no es algo que nada más mujeres, esta es una ley del universo. ¿Okay? Es un privilegio. Nos permite como mujeres usar nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra influencia, no solo para impactar a nuestra familia, sino nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra ciudad y más lejos. Es un honor y privilegio poder dar nuestra vida para el Evangelio. Algunas aquí, sus esposos tienen que trabajar también secularmente y todo, pero muchas de nosotras tenemos esto de que no tenemos que despedir a nuestro esposo a su trabajo secular y escuchar qué difícil, y todo. Y tengo a uno de mis yernos, pues eso es su vida y Dios lo usa mucho donde él está, pero me da gusto que yo puedo despedirle a Jaime y él va a la oficina y oro, Señor, úsalo y darle visión y darle palabras de ánimo para todos los que están allá en el staff. Y es un gusto y todo. Y sí, luego se escucha entre esposos y pastores, es que él se preocupa más por la iglesia que por nosotros y que luego él está y que no está para nosotros y todo. Cualquier trabajo, cualquier oficio, tu esposo podría ser ginecólogo, ¿ok? Y sería lo mismo, o sea, en todas las fiestas y en todas las noches, o sea, le llaman, o sea, es parte y tenemos que ser grande y aceptarlo, ¿ok? Ser su contraparte, es su ayuda idónea, complementario, no es ser su Espíritu Santo. Yo sé que lo sabemos, pero constantemente tenemos que recordarnos, ¿ok? No es bueno que el hombre esté solo en tenemos más tiempo en el evangelio que, en el ministerio que en el matrimonio. Entonces, pues 30 y tantos años tenemos. Y he entendido que la amistad con el pastor es lo mejor que yo le puedo ofrecer. Que incluye, o sea, estoy preocupada por él, oro por él, estudio lo que necesita y realmente es algo que necesita mantenimiento constante. Y por las presiones y las situaciones y luego sé que a ustedes no les sucede, pero Jaime y yo hemos entrado a la iglesia. Ok, perdóname, ahorita ya saliendo de la iglesia lo volvemos a retomar, ¿no? Y todo. Pero hay muchas presiones. Yo tengo un dicho, no sé si yo lo inventé a otra persona, pero los problemas de todos son del pastor. Más, los problemas del pastor son del pastor. Entonces, o sea, muchas veces esa amistad de que el hombre no esté solo, lo descuidamos. Y Jaime y yo hemos estado sirviendo full y todo, pero él está allá y yo estoy acá, porque hay muchas necesidades, como un twister, estás tratando de cubrir muchas cosas, pero no le toca a él cuidar la amistad, nos toca a nosotros, porque cuando Jesús vino a morir, no era que estábamos aquí, ojalá viniera Dios y muriera por nosotros, no, él vino cuando nosotras nada que ver, ¿ok? Entonces, como esposas, y a veces tenemos que llevar quizá ese rencorcillo a la cruz y morir y decir, ok, yo voy a ser la que se acerca y todo. Pero a nosotras nos toca ser su mejor amiga, esa unidad. De la amistad, sé que sabemos estas cosas, pero es bueno recordarlos. Yo un día como que me prendió un foco y todo, de que yo puedo ser muy atenta con una amistad. Ay, su cumpleaños, ay, qué vamos a, ay, yo sé que le dice todo. Y luego, para mi vergüenza, ay, me podría estar predicando algo y comenta, es que estoy pasando tal el otro. Dije, y yo ni sabía. Entonces, Dios me dijo, así la atención que con una amiga. Aplica eso, lo sabes hacer, pero como que ya estás cómodo y todo, y de por sí no me pela a veces, y todo, o sea, nos endurecemos, ¿ok? Sí, nos podemos endurecer. Entonces, esas atenciones, estudiarlo y atenderlo, hacerlo reír, a interesarme en lo suyo, la verdad, plantas no se me dan. Y Jaime ya está coleccionando orquídeas y todo. Y es algo sano porque puede llegar de la oficina después de saber quién está en adulterio con quién, quién ya se fue de la iglesia, quién, o sea, ya sabes y todo. Y es sano. Él llega y dice, ahorita queda afuera. Mira lo que está saliendo. No he aprendido los nombres, me los ha dicho 20,000 veces y todo. Pero salgo y digo, ay, mira algo está, ay, mira algo está. O sea, no, la verdad no me interesa, pero me interesa que él está feliz, ¿ok? Me intereso en lo suyo. Jaime es autosuficiente y es lindo. Me da muchas oportunidades de, ah, sí, mira eso, mira otro y todo. Y me encontré lejos y dije, no, no. Y él, o sea, él dándome permiso y todo. Y dije, no, no le es bueno estar solo y todo. Entonces yo tuve que reajustar mi agenda, él iba a predicar en algún lado, hay gente que le lleva y todo, y dije, no, yo lo voy a llevar, yo voy a estar con él, o sea, a mí me toca alinearme a estar con él. ¿Sabes lo que más le duele o le lastima a tu esposo? ¿Puede ser vulnerable contigo? Yo sé que hay esas pláticas y luego está a las 12 de la noche en la cama y todo. Y hay momentos así cuando nuestro marido dice, no voy a ir ahí. O sea, no vamos a tocar ese tema. Y no sé qué es, algo general de las mujeres. No, pero si quiero, ¿para qué si quiero? Y todo. Y dice, no, no, no más. Y todo. Y Jaime y yo hemos tenido que pasar esos. O sea, y puedo decir, ¿sabes qué? Orar por él. A veces, o sea, un día yo estaba, es que, Señor, pido por... o sea, en mi lista de oración, habían muchas personas que mencioné, dije, ay, que bendigas a Jaime, que y todo, y que, y dije, ay, quiero hacer mejor que eso. Y me di cuenta, había un tiempo cuando dije, realmente no sé qué orar, qué específicamente, y tuve que estudiar a mi marido, y tuve que esperar en Dios, aparte de preguntar a mi marido, ¿qué puedo orar por ti? ¿No? Pero también esperar en Dios y observar. ¿Qué puedo? ¿Qué necesita? Ok. Todo esto sabemos, pero toda la vida tenemos que estar reevaluando, cuidando. Mi esposo es del campo, dice, reparando las cercas, que luego por los del ganado que se saliera. Ok. En esto de propósito, quiero ir ahora sí a primera de Pedro 3. Vamos a ver dos pasajes paralelas y realmente hasta preparar este estudio ni me di cuenta que eran paralelas. O sea, la palabra de Dios es tan emocionante que lo puedes estudiar 30 años y continuar descubriendo. Pero este pasaje de Primera de Pedro y después vamos a ver el de Primera de Timoteo. Sobre todo el de Primera de Timoteo es uno de esos pasajes que como mujeres odiamos. Porque habla cosas muy, muy fuertes. Ok, y lo que Jaime dice mucho, dice, no, deja que la verdad te agarre en sus garras y que te sacude y todo. O sea, pelea con la verdad, pero enfréntalo, ¿no? Este es un pasaje que cuando se me acerca alguna mujer, esto, o sea, maestras de bien, les llevo a este pasaje. Yo literal me he acostado sobre este pasaje y he dicho, Señor, no quiero que entre, pero por favor que entre por algún lado, ayúdame todo. Entonces, vamos a verlo. Primera de Pedro 3. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados por la conducta de sus esposas, considerando su, su conducta casta y respetuosa, su atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Okay, este es un pasaje que en ninguna escuela pública, privada, ninguna plática en el mundo te van a leer esto. Y por eso, esto nos es encargada a nosotros y tenemos que entenderlo. Y hay cosas fuertes aquí. Y hay gente que agarra este pasaje y nada más se trata de que vístete fodonga, no pongas aretes y quédate en silencio. Y el de Primera de Timoteo que vamos a ver, donde dice, quiero que la mujer aprenda en silencio, ¿no? Entonces, okay, vamos a enfrentar estos pasajes. Ok, como dije que lo de la algo es ley de todo el universo. Ah, el encontrar tu propósito en algo fuera de ti. Esto de la sujeción, ¿ok? Sujeción es también, es una ley del universo. O sea, no es algo de mujeres a sus esposos. Jesús se sujetó, Filipenses 2, al Padre. Se despojó, se humilló, se hizo obediente. Luego, en Primera de Pedro, después de apacentar la gracia de Dios, dice, jóvenes, sujétense a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros. Entonces, esto es para que toda la creación funcione. Okay, entonces aquí estamos, que su atavío no sea del externo, sino del interno. Entonces, realmente estamos, no, vamos a ver, no está hablando de que no te peines o que no te arregles o algo, sino que tenga el enfoque, lo que es el interno. Porque da de ejemplo Sara, ¿ok? Cuando el siervo de Abraham fue a buscar esposa para Isaac y le encuentra, sabemos la historia, le encuentra en el pozo y todo, y cuando ella cumple sacando el agua para él y sus camellos, le da pendientes, le pone una arete en su nariz, o sea, le colgó de joyas. ¿De quiénes eran esas joyas? Eran de Sara. Entonces, esto de nada más decir que este pasaje es para cómo te arreglas algo externo, o sea, eso no es un buen exegesis del pasaje, porque Sara es el ejemplo. Ok. Dice, en el versículo 4, no el externo, versículo 4, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esta palabra afable y apacible habla de ser, afable es pacífico, lo que es el opuesto del Atlántico. El Atlántico es muy tempestuoso y cuando los exploradores encontraron el Pacífico, dijeron, ah, pues esto, por eso le pusieron Mar Pacífico. Pero apacible, en el hebreo, en el original, en el griego, perdón, literal es mantenerte en tu asiento. Y yo dije, ay, me encanta, porque luego algo sucede y están, no, pero luego estamos de pie. Y todo, o sea, habla de eso que luego nos sucede, que nos abrotamos y que no es cierto y todo. Entonces, cuando está hablando del interno, pacífica, manteniendo su asiento, sin disturbio, eso es otro significado, un ornato interno. Aunque okay, ese es tu tiempo con Dios y todo. Sí, arréglate, pero arregla el interior. Y como esposas de pastores, tenemos que ser ejemplo de eso, de qué es una relación diaria. Y yo quiero decir algo también que dijo Kay Smith. Dice, nunca piensas que tu gente es más espiritual de lo que en verdad es. ¿Okay? Significa, luego estamos, pues decimos a la gente que tengan devocionales. Pues seguramente están teniendo sus devocionales. O sea, nunca lo tomes como un hecho. Y con esposas de pastores, yo fui, o sea, Jaime es pastor de Capilla Calvario desde, y yo años, y en Calvary, o sea, la palabra es importante. Y yo puedo decir, yo fui esposa de pastor fácil 15 años, y leía mi Biblia y todo, pero yo no tenía un tiempo cada día con el Señor, hasta estar en una prueba muy, muy difícil. Y entonces Dios me llevó a la extremidad y puse las pilas y dije, o sea, casi no era yo salva hasta esto. Entonces, esto es algo que nosotras tenemos que ser ejemplo. Y vamos a hablar un poco más de eso después. Ok, dice en el versículo 5, ok, la afable y apacible, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Ok, eso de esperar me encanta. Ok, cuando habla de autoridad, esto de sujeción y autoridad, algo que nosotros tenemos que modelar, Jesús estuvo bajo la autoridad de su Padre. Solo hago lo que veo que hace el Padre. Solo hablo lo que escucho de mi Padre. Jesús con el centurión, cuando el siervo del centurión se estaba muriendo, Jesús iba para allá, el centurión le encuentra en el camino y le dice, no, no tienes que entrar. Solo yo también soy hombre bajo autoridad. Y yo digo, ve y van. Digo, que vengan y se vienen. Y Jesús, de él y otra extranjera, la mujer, es que no me sale en español, Sirofenicia, thank you. Okay, de ella, de su niña, son los únicos dos ejemplos que Jesús habló admirando su fe, okay. Entonces, esto de estar bajo autoridad, y yo un día puse a pensarlo, yo dije, ok, el centurión, lo que es el Imperio Romano, si el centurión está bajo autoridad, lo que él diga lo respalda el que está sobre la legión, él está, hasta el mismo César le respalda lo que dice ese centurión, si está bajo autoridad. Pero si ese centurión sale de debajo de esa autoridad y dice y hace algo que no diría o haría desde el César, ya no respaldan y lo sacan de su puesto. Entonces, esto cuando dice, como las santas mujeres que esperaban en Dios y se sujetaban a sus maridos. Y hay momentos cuando no estamos de acuerdo con lo que hace el pastor y sabemos que no nos toca hacerlo. Espíritu Santo y decirle y todo, pero yo digo, espérame. Y yo entendí esto, y esto es muy importante. Yo, si salgo de debajo esa autoridad, o sea, Dios ya no me respalda y todo, me estoy poniendo en un lugar peligroso, pero no estoy ahí como que, no, a ver qué sucede. No, como mi esposo, esa línea de autoridad va hasta Dios. Yo digo, ok. Y no sé por qué siempre me sucede cuando me estoy bañando, pero estoy ahí, Señor, esto me está costando y no sé qué. Todo, y en la regadera hago, ok, estás ahí, ok, aquí me puedo quedar. Y Sara es un ejemplo, o sea, ella fue a situaciones extremas y las mujeres que luego así dicen, no, esa es sujeción. O sea, le digo, es que vamos a cambiar mujeres y hombres, que no es que todo, y mi esposo quiere esto y todo. O sea, es muy rara la vez que algo así sucede. O sea, estamos así repelando cuando dicen, no, yo quiero que estés a tal hora. O sea, son cosas que no es pecado, son opiniones y todo. Sara estuvo en una situación, ahora sí, que tu marido te entregue a otro y todo. Y ella, así, ella es nuestro ejemplo en una situación extrema. Y ella, la que esperaba en Dios, estuvo sujeta. Y salió en primera plana todos los vientres del país de Abimelech. O todos tienen úlceras en Egipto. O sea, Dios sacando la cara por ella. ¿Okay? Entonces, cuando quedamos bajo esta línea de autoridad, estamos en el lugar donde, ok, si mi marido está equivocado y todo, Dios va a salir así como salió para Sara y todo. Entonces aquí espero, porque no quiero que me llueva algo que caiga en el momento. Entonces, rapidito, un ejemplo de alguien que tuvo que sujetarse a ir a donde él no quería, encontramos en Pablo, en Hechos 27, cuando quedan a invernar en un puerto, pero deciden, no, que okay, vamos a lanzar, y él dijo, no, mejor nos quedamos acá. No le hicieron caso y se lanzaron, y es cuando no sé cuántos días sin ver la luz del sol y dieron todo a la deriva. Entonces llega ese momento cuando Pablo, y no sé cuántos días dice que no habían comido, y llega el momento cuando Pablo se para frente a ellos. Okay, él fue a un lugar a donde no quería ir y les había dicho y todo. Mi marido me dio este ejemplo, entonces es espiritual, okay. Y dice, esto es como debemos de responder. Dice, Pablo les dice en versículo 21 al 25, dice, habría sido bueno que me hicieran caso. Y Jaime me dijo, el problema es que muchas mujeres dicen, ¿me hubieras hecho caso? A ver, ¿qué pasa? Y todo, y dice, no, mira lo que hace Pablo, habría sido bueno que me hicieran caso. Y los demuestra que había estado con Dios, porque vamos a ir rapidito, ¿no? Para que vean cuando digas, ¿qué hago? Este hombre me llevó a esto y las decisiones. Y aquí este buen ejemplo de Pablo, 27, 21. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente. Le ha de ver su pobre rico, no decirlo tantito. Oh, varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo. Okay, esto me dijo Jaime, dice, se vale decir, bueno, me hubieras hecho caso, pero él ya tuvo palabras de aliento y aquí todos saben que Pablo escuchó de Dios. Entonces, cuando nuestro marido toma una decisión o algo y cuando nos toca ese momento delicado y todo, que sepa que yo he escuchado a Dios y estoy dando algo. Y vemos esto. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, tuvo algo que ofrecer, algo de Dios, no una opinión. Les pudo animar con sabiduría, ¿ok? Y mi marido dice, y al final reparte café y donas, o sea, qué buen final. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, como se me ha dicho. Y pero en otro lado dice que reparte comida a ellos y todo. Bueno, lo dejo de tarea, que parte el pan. No está en mi Reina Valera que dice porque, bueno, ahorita lo encuentro, mañana les digo. Y los que están escuchando en la grabación, los dejo de tarea esto, ¿ok? Pero sé que, si no aquí antes, pero toma el pan y reparte y les anima, comen porque no han comido. Entonces, ¿en el dónde? ¡Ay, 35, gracias! Ay. Ah, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo y comenzó a comer. Entonces, les está repartiendo un sándwich. Tengan ánimo, ¿ok? Entonces, es una manera sabia, un ejemplo de estar bajo autoridad, pero también el poder hablar. Ok, ahora vamos al pasaje que sí está duro. Segundo de Timoteo 2:9. Pero habiendo empezado aquí, tenemos un contexto que no se trata de cómo me he visto, tanto como quién soy y qué hago para estar bien, para estar tranquila. Primera de Timoteo 2:9. Ok, no, respiren, no va a doler tanto. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. que corresponde a mujeres que profesen piedad. Versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ok. Viéndolo, este es paralelo. Y estudiar pasajes paralelos es una manera muy importante para entender, porque uno le da luz se dan luz el uno al otro, ¿ok? Entonces, en eso, hay mucha dificultad cuando lees esto, la mujer aprenda en silencio, ¿ok? Esa palabra habla de quietud, pacífica, mantener tu asiento. Suena más feo aquí, suena más bonito en Pedro, por eso fuimos ahí, pero afable y apacible. Entonces, no es de que tú no puedes hablar, cállate, no, pero habla bien. Y si no puedes quedar en tu asiento, trata todavía lo interno otro rato y entonces a ver si hablas, ¿no? Es la misma palabra traducida en Hechos 22, 2, cuando Pablo está hablando desde a los judíos en el alboroto, cuando entró en el templo en Jerusalén. Cuando le escucharon hablar en hebreo, guardaron más silencio. Esa es esa palabra. Tesalonicenses, porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada. Que trabajen sosegadamente, ¿ok? Es esa palabra, o sea, en orden, tranquilo, como debes de ser, ¿ok? Tenemos, otra vez, el ornato interno. No estamos de acuerdo, no nos parece, pero hemos atendido lo interno, nos hemos sentado tranquilamente y podemos hablar bajo autoridad y con sabiduría, ¿ok? Porque, y ya llegamos al otro, que está difícil. Estoy viendo esto porque esto realmente es la esencia de la relación de una mujer con todos los demás. Y realmente no hay enseñanza de esto. Y o es todo, y tú eres la pastora y tú tienes la misma autoridad, o no puedes hacer nada. Todo. Y realmente la verdad está en medio de eso que estamos viendo acá. Entonces, en versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ok, ejercer dominio, esta es la palabra autenteo. Y es muy interesante porque es ser autor. Ok, tomó la decisión de tomar el fruto, fue un acto de autenteo, ¿ok? Ella fue autora de ese acto. Ella pudo haber dicho, déjame consultar con Adán, ¿no? Y todo, y te protejas, y te cuida. Entonces, no nos es permitido, o sea, salir de esa línea de autoridad y yo por mí misma, no, lo que podría decir mi esposo, y mi esposo haciendo lo que Jesús diría o haría, y Jesús haciendo y diciendo lo que vería de su padre. Entonces, eso de autenteo es muy básico, y eso es lo que es, o sea, porque nos toca, o sea, Jennifer, ella dirige la alabanza en su iglesia, yo dirijo la alabanza en mi iglesia. Han habido momentos que Jaime me ha dicho, me ha puesto, dice, mi esposa les va a enseñar tal cosa. Y yo estoy enseñando hombres. Y yo estoy en un puesto que algunas dirían, eso es, o sea, estás en pecado, estás en rebelión. Pero estamos viendo acá, estoy bajo autoridad. Y no estoy siendo la autora. Estoy obedeciendo, o sea, Dios me ha dado el don de dirigir la alabanza, y a veces en la alabanza digo a las mujeres y a los hombres, vamos a alzar nuestras manos o vamos a alabar a Dios y todo, pero no estoy no estoy enseñando, o sea, yo no soy la que está discipulando y encaminando a ese hombre, y no estoy ejerciendo dominio, estoy obedeciendo bajo autoridad. Y los hombres en la iglesia, ellos pueden acercar, empezando desde el pastor, pueden acercarse conmigo y decir, eso está fuera de orden. Y entonces, esto, no sé si me están captando lo importante de eso, porque no vemos estos ejemplos. Entonces, por un lado, no ser una esposa de pastor, no, pero tampoco una que ella está la que manda y jala y sube y baja. O sea, tenemos influencia, tenemos, y esto es importante, Adán no fue engañado, fue influido. ¿Ok? Tenemos influencia, tenemos el oído del pastor. Hay una esposa de una iglesia en DF que estuvo muy grande por un tiempo y realmente hasta la fecha no sé el nombre de su esposo, pero todo el mundo sabe su nombre y ella hasta andaba en la campaña del PAN y con la que iba presidente y todo. Y o sea, ella era la que subía y bajaba y todo. Hay también una esposa de pastor en Cuernavaca que mucha gente vino de su iglesia hace tiempo y un día no sé, y dije algo de broma cruzando la calle con un señor que había salido de esa iglesia y él dijo, así se puso, así se asustó, se sacudió y dice, ay, sí, pastora, y digo, es broma, y dice, ah, no, es que en la iglesia antes donde íbamos, sí, con la pastora, no, y todo, ella te decía, y ella iba a tu casa, y todo, y digo, no, sorry, no, peace, te amo, y todo. Ok, también estuvimos en una iglesia donde ellos obedecen la letra de esto, las mujeres no se arreglan, las mujeres no hablan. O sea, no hablan. Y una vez, recién llegados, estábamos en una reunión y yo no entendía el español. Y el que hablaba, porque no son pastores, son otra cosa. El que hablaba decía, dijo la cita. Entonces yo nada más hacía, y le dije, ¿qué dijo? ¡Shh! Ok, pero interesante, porque después trabajamos bastante tiempo en esa iglesia. Y bien que las mujeres no podían hablar en la reunión, pero bien que movían todo en su casa. Ok, entonces, tenemos que entender estas cosas. No estoy prohibida a hablar, pero si hablo, tengo que respetar y tener bien claro quién es la cabeza y quién es el pastor. Y pues entre algunas dicen, pastora, pastora. Y digo, no soy pastora, soy la esposa del pastor. Él decide, yo le apoyo, ya sabes, así, si tengo mi influencia y todo, pero no soy la pastora. Estar sujeta, mi interno en orden o me callo. ¿Y en quién espero? Okay. Como las santas mujeres de Dios antes, que esperaban en Dios y se sujetaban a sus maridos. Okay. Tenemos influencia, úsala sabiamente dentro de los parámetros que tienes. Yo muevo cosas en la iglesia, o sea, sí tenemos influencia. Jaime puede instalar gente por mi influencia. Y puedo decir, lo estuve pensando en estos días, dos hombres que se fueron de nuestra iglesia y empezaron otras iglesias, empezaron a enseñar porque yo los recomendé. Le dije, oye, Jaime, pues ¿por qué no dices? ¿Por qué? Y todo. Y yo digo, y no que fue una mala influencia, pero me di cuenta, él jamás los hubiera puesto si no hubiera dicho, porque yo los había escuchado en otra cosa, y dije, ay, pues enseña, pues un miércoles o algo y todo, y pues ya tienen sus changarros y todo, y pues, todo por mí. Y tenemos que cuidar lo que pedimos, porque yo sé lo que yo pida, realmente Jaime me lo dará, y todo, entonces tenemos que cuidar lo que pedimos. Y en esto, nada más terminando esto de la sujeción. A veces hay hombres en la iglesia, una mujer sabia, que está bajo autoridad. Hay momentos cuando alguno de los anfitriones o alguno de los líderes dice, ¿qué vamos a hacer con esto o algo? Y yo les doy direcciones y se sujetan a mí. O sea, no pasa nada, ¿ok? Pero si somos mujeres sabias, podemos manejar esto y continuar siendo una, y crecer en la influencia y en el ejemplo que somos para otras mujeres. Ok, todavía sigo en identidad y propósito, y esto es otra parte de lo que es el propósito dentro de ser una esposa de pastor, dependencia en Dios. Ok, rápido, dice, una mujer es gloria del hombre, eso es 1 Corintios 11:7. Fue hecha por causa del hombre, 1 Corintios 11:9, que no esté solo. Una mujer es igual en su relación con Dios, Gálatas 3:28, que ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Somos la más frágil, 1 Pedro 3:7. Y en esto de ser complementario, que pongamos toda nuestra parte, ¿ok? Sabemos, la mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye con sus propias manos. Una esposa de pastor no debe de ser otra carga más a su esposo. Y yo lo digo de experiencia, porque muchos años en el ministerio, Jaime vendría de compartir, de animar y de orar y de enseñar y todo. Y llegaba a una mujer en casa que, ay, me siento mal, no tengo amigas, ay, no sé hablar español. Y, o sea, todo. Entonces, después de hacer todo, tenía que llegar y también levantar a esta. O sea, la contraparte ya estaba todo colapsado. La mujer sabia edifica, y para nada, no las quiero cargar de, ay, ahora ya tengo que, no. Pero tenemos que reconocer, es fácil cargar lo nuestro al marido cuando el Señor lo quiere cargar, ¿ok? Tenemos opciones. Hay cosas que, eso de influencia, a veces algo me está molestando y todo, y es súper fácil en la mesa, ya que no tenemos hijas en la mesa, de decir, bueno, ahorita hablamos que no estén las hijas o algo, y todo. Entonces, ah, es que fulano me dije, que chana me dije, que no sé, y todo. Y nada más porque yo, me cayó gorda, o me hizo feo, o no sé, y todo. Entonces, porque no lo llevé con el Señor, o sea, lo comenté con Jaime, y él dice, ay, sí, como que mala onda y todo. Y luego se me pasa, y pues él ya la quiere correr de la iglesia, ¿no? Y todo. En este verano tuvimos unas de esas benditas, no fue una división, terminamos una relación y todo, con liderazgo y todo. Y esas juntas que has tenido seguramente, donde se juntan tres parejas, todos en el liderazgo, y estamos hablando, y dices, hablando se entiende, y no, jamás, no, o sea, se pone a veces en esto, cuando alguien ya está tan lejos, no importa cuánto hables, ellos ya están fuera, ¿no? Entonces, o sea, cosas fuertes, y porque estamos grabando, gracias Dios, que no puedo entrar en detalles, pero lo que puedo decir es que Jaime y yo salimos de la junta así desquiciados, y dijimos, no vamos a hablarlo, ¿no? Bueno, solo te quiere, no vamos a hablarlo. Entonces, fuimos al Triunfo, ¿no? Esa tienda de tres pisos con el faraón y el Michael Jackson y todo, eso, nada más para distraernos y todo. Pero yo así, yo lo traía, o sea, lo injusto y lo malo y todo, y cada rato, ya estábamos en la casa, y cada rato bajaba y decía, bueno, ¿tú crees que...? Oh, no le íbamos a hablar. Y ya después bajo y digo, pero si hubiéramos... no hay todo. Pero realmente yo quería, o sea, sacaba el tema porque dije, quiero que... O sea, esto me duele, alguien quítame el dolor y todo. Y yo iba con él para que me lo... Y Dios me dijo, y dije, ay, sí es cierto, me tengo que aportar. Y me encerré en mi cuarto y dije, Señor, dime qué tengo que pensar, y me llevó acá y me llevó allá, y santo remedio, ¿no? Y entonces, esposa de pastor, dependencia de Dios, para que no solo estés quitándole fuerza a tu marido, sino cuando hablas con él, tienes algo que aportar, algo que animar. Y Jaime es así, chistoso. Mis hijas dirán, Jaime nunca, no es así. Él dirá, es que mi mamá nos crió. Y digan, no, no, tú lo traes, porque lo traes. Y todo. Pero él nunca dice a sus hijas, eso estuvo muy bien, así muy alemán. Y todo. Entonces, pero luego conmigo dirá, no, eso que hizo Lía o eso que hace Keila, vete, y todo. Entonces yo se los digo porque ellos no lo saben. Y hacen lo mismo conmigo. Entonces yo digo, ay, hoy en mi devocional leí tal y el otro y me llegó y ya entendí todo. Y él estará en la mesa. No dice nada. Y ya después en la oficina le escucharé o en una prédica dirá, bueno, como en el ejemplo de no sé qué, dije, yo te lo dije y todo. O yo oro por él cuando va saliendo y todo. Y él nunca dice. No, y todo. Pero luego dice, no, hoy Cristo estuvo orando y pidió exactamente eso. Y entonces sé que le llega. Y entonces eso de, o sea, yo llegué yo viví muchos años como esposa de pastor, o sea, otra carga para mi esposo. No me acuerdo cuándo ya cambió, pero eso sí, la mujer sabia edifica su casa y llegar a ser esas mujeres que porque hemos pasado tiempo con el Señor y hemos cuidado lo interno y hemos alineado las chakras, lo hemos alineado así todo, o sea, ya tenemos, en vez de así, no, poner algo en sus manos, esa contraparte que él necesita para no estar solo, ¿ok? Último, ya. Hablamos del llamado, del propósito, y ahorita ya estamos en tu personalidad y tus dones. Cada esposa de pastor tenemos talentos, personalidad, cosas únicas, que realmente, y hay algunas cosas que son por el lugar donde Dios nos ha puesto. Leí apenas en el libro de Liderazgo Espiritual, Dios prepara líderes con un lugar y encargo específico, adapta sus métodos de entrenamiento a la misión y da las habilidades naturales y espirituales con propósitos claros. El ministerio de Pablo no parecía al ministerio de Pedro, porque eran diferentes públicos, diferentes personas. El de Jacobo, el hermano de Jesús en Jerusalén, fue un ministerio muy diferente a la iglesia de Antioquía. Y a ti también, aquí también se verá entre todas nosotras. Yo me acuerdo cuando salí de la prepa, una amiga de mi hermana, que estuvo en su boda, se estaba casando con un pastor. Y para mí eso fue todo muy nuevo. Entonces, ella, porque iba a ser esposa de pastor, había en cierto peinado limitaciones que tuvo que aprender a tocar el órgano, porque la esposa del pastor tiene que tocar el órgano para que la congregación cante. Y dije, oh, o sea, galletitas, así la cortado, así todas idénticas, así cortando galleta, lo mismo. Y hay, o sea, hay denominaciones donde, o sea, hay el libro te explica lo que debe ser y no todo lo toman de aquí y todo. Pero entre nosotras, una esposa de pastor debe reflejar todas las facetas de la creatividad del Creador, ¿ok? Y adaptar lo que tiene a la misión a que Dios le ha llamado. Y la congregación va a reflejar tu personalidad, tus dones. Vas a poner una estampa en tu iglesia. Yo soy una bestia para detalles y para decoración. Y todo. Confieso, Tere, que sentía yo así intimidad. Dije, ay, Tere es tan detallista. Y yo tengo que decorar. Y bueno, mis amigas aquí estaban y nos salió así lindísimo. Pero no es lo mío. Entonces, si tú vas a Semilla Cuernavaca, vas a decir, ah, está muy simple el lugar, pues refleja. Y si vas con Tere, Rebeca aquí, mi amiga de Tehuacán, ella es organizada. O sea, todo está bien pensado y todo. Y yo digo, ay, ¿cómo lo hace? Su personalidad, sus dones, lo suyo que ella da a la iglesia, como cada una da. Y esto, que quede claro, las comparaciones son del diablo. Okay. Visitas una iglesia y, ay, no, y su baño. Yo me siento en un baño en otra iglesia y tienen así un letrero, así no sé qué, un texto. Y digo, ¿cómo se les ocurrió ponerlo? Digo, debemos de poner textos en nuestros baños también. O sea, te sientes así menos porque no tienes textos para sentarte en la taza del baño. A ver, ok, las comparaciones son del diablo. Ok. Y las etapas de tu vida van a reflejar en cómo eres esposa de pastor. Okay, yo ya no tengo nadie en casa más que Jaime. Yo puedo pasar 2 horas en un devocional. Es hermoso. Y yo sé que algunas de ustedes, o sea, realmente, si agarras 2 minutos con el bebé, o sea, cada quien lo suyo, okay. Y vas cambiando tus tácticas según la etapa. Y gente en tu iglesia va a querer imponer algo. Tú debes de ser así. Tuve una amiga que llegó así con algo de un color que jamás, nunca en mi... Tú debes de usar estos colores. Y dijo, thank you. Okay. Fue a la basura. Entonces, ¿qué es? Pero luego podemos sentir presión. Okay. Gente va a querer imponer, cargarte con lo que ellos creen que tú debes ser o hacer. Ok. 2 principios importantes. Estar lista a dejar lo que sea para el evangelio. Ok. Sí, o sea, cuando yo estoy con hermanas que yo sé que son de falda y todo, y digo, pues, ¿qué me cuesta llevar un vestido? No, o sea, para que el mensaje llegue. Ok. Pero, por el otro lado, Dios y tu esposo, tú con Dios y con tu esposo, deciden los demás detalles. Ok. Deja que los demás allá vayan a Centro Cristiano, a otras iglesias. Siempre en Cuernavaca, siempre digo, si no te portas bien, te mando a Centro Cristiano. Todo. Ok, conclusión. Gracias por su aguante. Ser el primero es terrible. Soy la primera y la última. O sea, no voy a descansar en ningún momento así. Ok, ¿qué es una esposa de pastor? Otra creyente más extendiéndose hacia la meta con el privilegio de jalar a otros. Y este es el camino que Jesús escogió para ti y para mí. Mi yerno nuevo conoció al Señor ya grande, con mucha experiencia, tiene 3 hijos, 15 años de divorciado y todo. O sea, no fue exactamente lo que imagina mi príncipe para mi niña y tal, pero, o sea, es lo que Dios tuvo, es lindo. Y un día, y él quedó como director sobre Tierra Alta, allá las que han ido a lo de líderes que tenemos en febrero. Él fue director allá con mucha responsabilidad, tratando con gobernadores, con oficiales, con escuelas, con la SED y todo. Y un día le pregunté, antes de que fueran algo, él y mi hija, le pregunté, ¿qué puedo orar por ti? Y él dijo, me miró y dijo, con radios acá y celular y todo, y dice, yo solo quería ser un cristiano. Y digo, ok. Tú y yo queríamos ser cristianas. Y todo. Y Dios nos puso algo más, porque así quiso perfeccionar su imagen en nosotras. Y para nosotros a veces la meta es lo que logré hacer. Pero para Cristo la meta es, mira cómo nos parecemos. Y eso de que Él que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No lo que hagas si tienes una iglesia grande, que si chicas, si haces estás bien, haces... No, que pareces a su imagen. Y ese GPS celestial y todo de que vas a llegar al final, sí vas a llegar al final. Él es quien lo va a procurar. Entonces, esposa de pastor, el camino nuestro para llegar a su imagen, ayudando a otros llegar también, siendo ejemplo de fidelidad, de humildad, de cómo enderezar nuestro camino, de fe, ejemplo de poder, hasta oír todos, bien hechas. Vamos ahora. Señor, pido que con este comienzo y todo lo que nos vas a hablar en estos días, Señor, que tu Espíritu sea quien acomode las piezas en su lugar, Señor. Aquí con tus esposas de pastores, cada quien única con su llamado, con sus dones, con sus talentos, con sus luchas, con todo. Señor, pido que todas nosotras podamos salir de este retiro con claridad, con consuelo, con ánimo, aligerando la carga. Escuchando cosas específicas para cada una de nosotras. Entonces, Señor, llévanos con bien, ahorita a descansar, bueno, la plática y después a descansar. Y Señor, que continúes ministrando en nuestra cama y también en nuestra plática estas cosas, preparándonos para mañana. Entonces, pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén.